La reforma tributaria que vamos a conocer, que estamos conociendo a cuentagotas, ayer el ministro de Hacienda la presentó ante el Consejo de Ministros. La ministra de Trabajo, que se viene reuniendo con sindicatos, ha dicho, la ministra Clara López, que no va a haber finalmente impuesto a las pensiones, que era uno de los miedos, una de las expectativas, una de las posibilidades en esta reforma tributaria. Señora ministra Clara López, ministra de Trabajo, muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor.
Ministra, ¿qué le ha dicho a usted el ministro de Hacienda sobre los temas de su cartera?
Bueno, ayer estuvimos reunidos, no solamente en Consejo de Ministros, sino posteriormente con el ministro de Hacienda, con los presidentes de las centrales obreras, las confederaciones de pensionados y la organización de cooperativas, para pasar revista de algunos temas centrales de la reforma tributaria. Y efectivamente quedó reconfirmado, porque confirmado estaba desde antes, que no había ningún impuesto a las pensiones. Otro tema laboral que ha suscitado interés son los recursos del SENA. Quedan igualmente garantizados que cuando en la reforma tributaria anterior se destinó un porcentaje del CRE al SENA, ahora se va a destinar un porcentaje del impuesto de renta al SENA, así es que quedan garantizados sus recursos hacia adelante sin ninguna disminución. Y el tercer tema de interés social profundo es el tema de la canasta familiar y el IVA. No se va a quitar la exención a ningún producto que hoy la tenga de la canasta familiar.
Ministra, por partes, el tema de pensiones, ¿tiene usted absolutamente confirmado? ¿Lo podemos poner como un anuncio oficial del gobierno? ¿No va a haber impuesto finalmente a pensiones en esta reforma tributaria?
Ese es un anuncio oficial del gobierno desde que tuve oportunidad de hacerlo en el Congreso de la República en medio de la campaña hacia el plebiscito. Pero pues ahora que se presenta el texto de la reforma tributaria queda clarísimo, porque ahí no aparece ningún impuesto a las pensiones.
Ministra, cuando el ministro de Hacienda le dijo, inclusive lo escribió ayer, hace un poquito menos de 24 horas, que la canasta familiar no iba a tener IVA, ¿tiene usted alguna precisión de si hay allí aumento en el IVA a los alimentos procesados? ¿Qué quiere decir que la canasta familiar no va a tener IVA si ya artículos de la canasta familiar tienen el IVA, casi la mitad de los artículos de la canasta familiar?
Tal vez la precisión debe ser que los productos de la canasta familiar que hoy no tienen IVA o que tienen cero IVA continúan de la misma manera. No van a recibir ningún aumento, no van a tener ningún IVA como se podía haber anunciado por la comisión de expertos, que se iban a colocar IVA a los productos que hoy estaban exentos de la canasta familiar.
Pero los que tienen IVA, que es cerca del 60% de la canasta familiar, van a aumentarlo, porque el IVA va a aumentar.
Bueno, yo sobre el IVA me abstengo de dar declaraciones porque no es el asunto directo de mi cartera. Pero hay otro tema de mi cartera que sí le puedo comentar, que tiene que ver con el monotributo.
Ah, el monotributo es el impuesto a los tenderos, a los pequeños negocios de barrio.
Y exacto, porque incluye también a las peluquerías y pequeños negocios.
A las misceláneas y a las pequeñas tiendas.
Y esto recaería de la siguiente manera. Es primero que todo voluntario, no es obligatorio, pero tiene la bondad de que reemplazaría, o sea, sería el sustituto de el impuesto de renta y el IVA de quienes por el monto de ventas de esos pequeños comercios tendrían obligación de pagar tanto IVA como impuesto sobre la renta. Este es un impuesto muy innovador porque simplifica, permite la formalización de las personas naturales dedicadas al comercio, al pequeño comercio, por eso se pone un límite del número de metros cuadrados que puede tener el local. Y la innovación colombiana es que van a tener un piso de protección social, porque parte de ese monotributo va a entenderse como ahorro para la cuenta de BEPS y como riesgos profesionales para proteger a todo ese inmenso grupo de pequeños comerciantes de un riesgo que es muy delicado para un padre, madre de familia. y es quedar enfermo y no tener quien le pague un básico de subsistencia mientras dura la incapacidad, o Dios no quiera, tenga una incapacidad mayor y quede sin posibilidad de trabajar.
Sí. Ministra, ¿cómo es eso del monotributo, en donde también habría, me está contando usted, consideración del espacio que ocupa el lote comercial?
Sí, la parte destinada al comercio.
Es decir, si es un local
es
pequeño,
para garantizar que no se cuelen los grandes comerciantes. Entonces estamos hablando de, como usted dice, la miscelánea de barrio, la pequeña tienda. Entonces, una pequeña tienda hoy en día normalmente está en la informalidad. Entonces se trata de darle beneficio de formalidad para que pueda, por ejemplo, ingresar a la bancarización, tener datáfono, sin necesidad de pagar ninguna retención. Este sería un impuesto único que cubriría IVA, renta, cualquier tipo de retención y un piso básico de seguridad social.
Ministra,
todo por un solo precio, diríamos que es un combo.
Por un solo precio.
¿Se sabe cuánto, ministro?
No, porque depende de las ventas.
Depende de las ventas, me agarra con la memoria, pero es una suma mensual muy pequeña.
Sí, va de 40.000 a 80.000 pesos mensuales, más o menos. Es decir,
más o menos,
en el año va de medio millón de pesos a un millón de pesos, más o menos.
Y se trata de una garantía, de que vamos ampliando la formalización y generando una cultura de que el tema no es que uno tenga que aportar enormes cantidades, es que la solidaridad en una sociedad como la nuestra tiene que convertirse en un valor que todos practiquemos, y eso tiene que ver con no solamente el derecho de tributar, sino también, perdón, la obligación de tributar, sino el derecho a participar en la construcción de una sociedad bien organizada.
Pero, ministra, ¿cómo que no es grandes cantidades? Para un tendero que gana una suma mensual mínima de una plata reducida, pues
pagar personas que pagan hasta 10 billones, que tienen ingresos hasta 10 billones de pesos mensuales.
Hasta
8 millones de pesos mensuales.
¿Y desde qué cifra?
Más o menos 3 millones, ¿o no, ministro?
Desde más o menos 3 millones. Pues si me da pena con usted no tener las cifras.
Claro, pero suponga usted el caso de que un tendero de esos, dice usted, gana 10 millones de pesos, que es el máximo, ¿no? Son ciento algo millones de pesos al año. 10 millones de pesos mensuales, la utilidad que le queda a un tendero, eso es sobreventas de 10 millones de pesos.
Claro.
La utilidad debe ser de millón y pico de pesos mensual.
Exacto.
¿Cierto?
Exacto.
Y le ponen a pagar un millón de pesos de impuestos al año, para él eso es una suma altísima, ministra.
Él puede optar por pagarlo o no pagarlo.
Sí, ministra.
El monotributo es absolutamente voluntario. Yo pienso que cuando se ponga en funcionamiento, muchas personas van a ver la bondad de integrarse a la corriente moderna de la democracia. Yo creo que es la formalización económica, es la responsabilidad social y es la cobertura de todos los riesgos. Sí. Fíjese usted, hoy en día una persona que devenga dos salarios mínimos pues tiene que pagar solamente por pensiones el 12%.
Ministra, ¿por qué van a cobrar el monotributo sobre ventas y no sobre utilidades?
Porque es muy difícil hacer las contabilidades. Dice usted, en el país puede haber más de 300.000, 400.000 tiendas solamente. Entonces, estamos hablando de una simplificación tributaria y no de una complicación tributaria.
Sí, ministra, pero a ver, sobre ese monotributo, echándole cálculos un poco al asunto, claramente lo pueden pagar quienes sean dueños de los locales, pero para las personas que no son dueñas de los locales, que tienen que pagar arriendo, sí parecen unos montos altos. ¿Está considerando de pronto el gobierno en hacer alguna diferenciación de monotributo para los dueños de los locales y para los tenderos que no sean dueños y que paguen en arriendo?
No, yo pienso que esto es una medida de simplificación, y se trata es de poner límites al tamaño del negocio, no al tamaño del no a la calidad de si es arrendatario o propietario.
Sí, ministra. Bueno, en otros lugares del mundo lo que se hace precisamente con este tipo de metraje, de número de metros cuadrados, es, por ejemplo, en España, donde se cobra según el tamaño de la barra del bar, o en otros países se cobra según el número de mesitas que logran estar dentro de un pequeño local de estos. Aquí, como habló usted ayer con el ministro de Hacienda, ¿es según qué? ¿El número de mesas o el número de metros cuadrados estrictamente del local?
He entendido que es el número de metros cuadrados estrictamente del local.
Ministra, si el ministro de Hacienda ya la convenció a usted de la ventaja de este monotributo, si ya le anunció que no va a haber pensiones, ¿por qué supone usted que los sindicatos, que los tenderos de barrio están todavía tan molestos con el anuncio de la reforma tributaria y con el monotributo en particular?
Bueno, yo pienso porque, como pasa normalmente, la información a cuentagotas va generando rumores de que a uno le van a cobrar más de lo que puede pagar. Y cuando empieza a resultar que una cosa que la persona puede experimentar, que no es de carácter obligatorio, que tiene unas bondades extraordinarias como la afiliación a riesgos laborales y la afiliación a BEPS, además de pago del impuesto todo por un solo precio, pues la gente va a ver las bondades y va a tomar sus decisiones. Esto no es una imposición en el doble sentido de tributo y obligatoriedad sin chistar, sino una posibilidad que yo pienso va a tener un enorme éxito, por cuanto la parte de lo que tiene que ver con mi cartera de la seguridad social es uno de los temas fundamentales de nuestro tiempo. La gente tiene que tener opciones para tener una vejez digna, y los beneficios económicos periódicos, desde luego, son una tal opción, precisamente para lo que ustedes dicen, personas que por sus utilidades estarán alrededor de o por debajo del salario mínimo legal, que no pueden optar por la cotización del 12% a una pensión.
Sí, pero precisamente, ministra, sobre ese tema de pensiones que le compete a usted directamente porque es de su cartera, nada que hacer, pues dice usted que lo que habló con el ministro es que no se le va a poner impuestos a las pensiones, pero yo quiero saber concretamente en el tema de pensiones voluntarias, que en este momento tienen una exención, creo que es del 30%, para que no tiene que declarar renta, ¿se va a modificar ese monto? ¿Se van a cambiar esos topes?
Ahí sí me ha acorchado. Tengo entendido que en lo que tiene que ver con las naturales exenciones que tradicionalmente existen, no precisé, y son temas que ya sería mejor preguntárselos al ministro de Hacienda para que yo no vaya a incurrir en imprecisiones.
Entonces, las pensiones a las que usted se refiere, ministra, son las pensiones obligatorias.
Sí, el régimen de pensiones. Por ejemplo, se había dicho, Néstor, que si yo recibo mi pensión mensual, me iban a poner un impuesto para que mi ingreso mensual se viera disminuido en el monto del impuesto. Eso ni fue cierto, ni es cierto, ni va a ser cierto nunca, porque ese es uno de los derechos que se están garantizando bajo la Constitución y la ley sin ningún tributo adicional.
Ministra, ¿ninguna pensión, ni alta ni bajita, de las pensiones obligatorias va a tener IVA, va a tener impuesto?
Exactamente.
Ok, ese me parece un buen anuncio. 6:38, ministra, la última para
sí,
la ministra.
Ministra, desde el SENA están muy preocupados los estudiantes, los instructores, dicen que la reforma tributaria les da un golpe mortal y que van a salir a las calles a defender lo que ellos consideran es justamente eso, la posibilidad de que disminuyan los recursos que se transfieren al Servicio Nacional de Aprendizaje. Usted nos hablaba de que ese es uno de los puntos en los que el ministro de Hacienda le dio tranquilidad. ¿Cómo quedan los parafiscales y el dinero que se envía al SENA?
Bueno, yo le cuento. En el SENA andan en un conflicto laboral que tiene ese componente desde hace ya más de 20 días. Se encuentra ante la dificultad de que se busca generar una movilización y un conflicto laboral alrededor de un tema que no ha sucedido. Es el caso del tema que usted menciona. En el SENA le han dicho a los aprendices y a los trabajadores que se va a reducir el presupuesto, que se va a perder la garantía de los ingresos de la institución. Como en el Ministerio del Trabajo hemos estado mediando en ese conflicto, hemos dado una y otra vez tranquilidad sobre el presupuesto que ya hoy se debe aprobar y queda de que te confirmado que no ha registrado ninguna disminución, y en lo que tiene que ver con su garantía de ingresos a futuro, lo mismo que de los del ICBF, que antes dependían de una contribución para fiscal, ahora dependen de un porcentaje de los impuestos a la renta que pagan los colombianos. Entonces no va a sufrir ningún desmedro, ninguna merma, ni la garantía ni los ingresos.
Son los anuncios de la ministra de Trabajo, 6:39. Ministra, un gusto saludarla. Gracias por acompañarnos en Mañanas Blue.
A usted, muy buenos días y muchas gracias.